La bruja de las palabras.
La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas. Y se queda después como si nada.
Tuvo un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro, pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz, un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Buenas noches, Guaira Hoyos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Bueno, bien, una noche linda, tranquila. Y vamos...
En el programa pasado ustedes habían comenzado a hablar de la identidad, habían preparado algunas cositas y hoy, ahorita, van a continuar con ese tema.
Así es, y lo vamos a unir un poco con el tema que del intelecto, ¿no? Ajá. De lo que son los libros, de si nos forman o no nos forman. Y los libros no nos dicen quiénes somos, nos dicen quiénes debemos ser. Nos hace ver intelectuales y no sentir nuestro yo. Va, en fin, todos los días somos distintos. Por lo que hicimos ayer, eso no queda en nuestro recuerdo, sino eso condiciona nuestro presente, pero no nuestro futuro. Porque soy yo, porque somos nosotros los que debemos formar nuestra identidad. Ya sé, hay un sistema que nos condiciona, que nos dice que tenemos que ser así. Si no, no entramos en la sociedad y no podemos participar y ser alguien en esta sociedad. Pero lo que nos quiere, lo que no quiere este sistema es que sepamos que hoy somos alguien o no, Nadia. Por ejemplo, ¿estás ausente o sos alguien hoy?
Soy un espíritu volador. La verdad que, a ver, siempre somos, sos alguien desde el momento en el que nacés, sos único e irrepetible.
¿Te parece?
Sí, luego morís como copia.
Yo te vi bastante parecida a tu prima, a tus hermanas.
Pasa que te confundiste con la otra nena.
Ah, sí, no, puede ser, puede ser, sí.
Bien, a ver, creo que la idea de definir nuestra identidad pasa por algo más que, que un libro o algo que nos digan. Es aprender a mirar nuestro yo, como decía el querido... ay, no me acuerdo el nombre, discúlpeme.
¿Galeano?
No, el que vino, el de la comunidad andina.
Mamani Huanca.
Él nos explicaba tantas cosas la otra vuelta de lo que era la identidad andina, y hacíamos la comparación de lo que era la identidad occidental y esta mezcla que tenemos nosotros, lo que somos con Guaira. Somos una mezcla de andino, occidental, jujeño, salteño y tantas cosas más. Y llegamos a la conclusión de que nunca vamos a tener bien definido quiénes somos, porque es una creación constante. Es como un rompecabezas, y todos los días vas adquiriendo una nueva parte de vos. Hay que aprender un poco más a mirar, y esta cosa que decíamos de desligarnos un poco de los libros y sentir. Recuerdo que hay un gran filósofo, no me pidan que lo cite porque no me acuerdo, por suerte, que dice: no hay razón que entienda el corazón. Esta cosa de separar el sentimiento de la mente. Y no está bueno. Ahora, lo que pensaba era, ¿por qué no hacemos lo que sentimos y pensamos? Porque hay un momento en el que pensás algo y sentís esta... Por ejemplo, con un chico. Decís, me acerco, voy, lo encaro. Pero decís, no, voy a quedar mal, y empezás a pensar. Y en ese momento es en el que no. Cuando pensás en esa persona, el cuerpo te dice sí. Y sentís esa cosa de escalofrío.
Pero cuando pensás, ahí entran las condiciones sociales, ¿no? Porque como una mujer va a ir a declararse un chico.
Claro, ahí cuando pensaste, jodiste todo. Si te dejás llevar por el sentir, por lo que sentiste, estás siendo vos mismo. Porque estás dejando que te guíe algo más que un simple pensamiento implantado por alguien más. O por una sociedad que te dijo sí y no. Y empezás a ser vos misma, con pequeñas cosas. Empezando por elegir algo, así pequeñito, de ir y decir o dar un abrazo a alguien en el momento indicado, un saludo, cosas tan simples que parecen hasta menospreciadas, pero que son tan importantes y hacen de tu misma identidad. Y olvidarse un poco de lo que te dijeron que tenías que hacer, romper un poco las reglas, no está tan mal de vez en cuando. Además, como dijo Carlos, el 21 de diciembre ya es el fin del mundo. ¿Qué te cuesta? Hacer lo que nunca te animaste a hacer. Rompe reglas. Total, el 21 se termina todo.
Hace un momento escuchábamos que los intelectuales divorcian la cabeza del cuerpo, y nosotros divorciamos la cabeza de nuestro corazón.
Vivimos en divorcio constante de todo lo que queremos. Esta cosa de lo que debo ser y lo que tengo que ser. Esta cosa tan marcada que nos tiene esta sociedad, y que a veces te duele la cabeza. Y esta cosa de, a ver, pensemos un poco. Se dice que pensamos y luego existimos. Existimos primero, antes de pensar. Existís. Hay que tener una idea. Sos lo que sos, llegaste.
El libro que yo estaba leyendo de Antonio Damasio se llama El error de Descartes. Descartes fue el que dijo, pienso, luego existo. Lo que dice Damasio y lo que dice Nadia Hoyo, que no es menos, es, ¿qué es eso de pienso, luego existo? No, primero existo, después pienso, a veces, cuando necesito pensar.
Y eso lo vemos cuando somos niños, ¿no? Cómo jugamos, experimentamos, y después, cuando ya vamos creciendo, y vamos pensando si esto está bien o esto está mal.
Y eso quería agregar yo, que a veces... Por ahí ustedes están planteando estas cosas desde una fuera, una sociedad real, objetiva de hoy, que nos dice lo que tenemos que ser o hacer. Pero según nos ha enseñado la psicología, y aparentemente funciona así, aunque no hubiera nadie que nos dijera nada, adentro nuestro hay una instancia psíquica, así se llama, que es el super yo, que es el... asociado con el yo ideal, sin que nadie te diga nada. Vos vas a tratar de parecerte a quién sabe qué cosa, vas a ver con alegría cierto tipo de premios o de reconocimientos, eventualmente de lo que es tu figura paterna del caso, según los psicólogos, todo esto, ¿no? Con lo cual, a veces el mecanismo no tiene tanto que ver con lo que dicen alrededor, la tele o tus amigos, sino que ya uno tiene el enemigo adentro, el enano fascista, alguien que dice, no, ¿cómo vas a hacer esto? Y no es que no necesariamente te lo dijeron otros, Eso es lo que plantea la psicología occidental, ¿no?
Y lo que dicen los otros a veces te condiciona, ¿no? Te va formando quién sos y quiénes tenemos que ser.
A ver, ¿cómo sería?
Y esto de la evolución nos lleva a Med. Mead, se escribe. Que habla del tema de la interacción, de los reflejos, de esta mirada que se devuelve, ¿no? Med va a decir, en realidad los tres están hablando de lo mismo, de la identidad. Pero Med va a decir que nos vamos construyendo en la interacción con la mirada del otro. Aquella mirada que el otro nos devuelve y que nos construye. Y nosotros a la vez le devolvemos al otro. Digamos, hay como una interacción, como un entretejido constante que vamos haciendo. ¿Cómo me miran? Y cómo me miran es quién soy. Cuando somos adolescentes y recién empezamos a salir y todavía, aunque ya hay muchas miradas previas, pero cuando empezamos a salir ya de ciertos entornos cerrados como la familia y el colegio, y empezamos a salir a las discotecas y nos mezclamos con más gente, se empieza a dar que hay gente que se entera que es linda, según parámetros sociales, hay gente que se entera que es fea, hay gente que se entera que es ni fu ni fa, ¿no? Y es esta mirada que nos va devolviendo el otro. Esta mirada que de alguna manera nos va situando y nos va posicionando de alguna manera. Por eso dice que es emergente, que es recíproca y que es negociada. Es decir, aquello, yo me voy a hablar desde un lugar y el otro me va a devolver algo que me va a situar. ¿Qué hace todo artista? ¿Cómo se construye? Se construye dependiendo de la cantidad de miradas que tengan y de cómo lo miren. Muchas veces si uno habla con una persona gogó va a ver cómo depende muchísimo de estas miradas, ¿no? ¿Qué hace ahí arriba realmente? Bailar puede bailar en su casa. Sin embargo, baila en aquel lugar donde todos lo miran, donde todos le atribuyen algo o le dan un rol, como diría Goffman. Y hablando del tema de atribuir, hay un punto que se llama la explicación atribucional, cognitiva y comunicacional, que habla justamente de esto, ¿no? De que en toda interacción atribuimos. Nosotros nunca conocemos al otro. Y cuando vemos un médico, o un gogó, o una entrevista de trabajo, ¿qué hacemos? Atribuimos. Y vamos a atribuir a partir de lo que interactuamos, de lo que nos devuelven, del rol, del establishment, ¿no? ¿Cuánta gente dice, uy, sabe mucho? Eso no sabemos si sabe mucho, sabe hablar de eso. Uy, debe tener mucho dinero porque mira cómo está vestido y quizás es la única ropa que tiene, ¿no? La atribución nos va a venir a explicar que nosotros tendemos siempre a atribuir. Al otro no lo conocemos. Es más, no tendremos por qué hablar con absolutamente nadie, porque si no lo conocemos, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando le hablamos a alguien? Inclusive cuando le pedimos fuego, cuando le vamos a preguntar algo. Estamos atribuyendo una serie de cualidades o de cosas que suponemos que el otro tiene, pero que en realidad no conocemos. Y a partir de ahí, vamos a interactuar. Hay un rasgo de anticipación, ¿no? Nos anticipamos. Y también podríamos mezclarlo, ¿por qué no? Vemos un rol, ese rol. Vemos una persona sentada en una oficina de selección de personal y automáticamente le vamos a atribuir que es un selector de personal, que posiblemente es psicólogo y que tiene una serie de características. Y a partir de ahí le hablamos al otro. Y a partir de eso el otro también va a atribuir, depende de cómo hemos vestido, el currículum que tenemos, cómo nos expresamos. Va a ser una serie de atribuciones. Entonces se van a formar un esquema de expectativas que se van a confirmar o no, porque después vamos a encontrarnos gente que parece una cosa y cuando de golpe hablan decimos, ah, no era lo que parecía. ¿Qué es lo que parecía? Un rol, en definitiva. Y si no es lo que parecía, le vamos a devolver algo diferente. Y todo esto va a estar dado por el lenguaje como medio comunicacional, ¿no? Todo esto, lo que estoy haciendo ahora, comunicarnos. Entonces, de alguna manera quizás estos cuatro aspectos que acabamos de ver sí se fusionan. Quizás podríamos decir que nos comparamos para tener roles, porque creo que tenemos más de un rol. No somos la misma persona en la cancha de fútbol, que en el médico, que en el trabajo, que en la facultad, que cuando estamos ligando. Vamos tomando diferentes roles dependiendo del establishment, dependiendo a quién tenemos delante, dependiendo qué le atribuimos al otro y qué nos devuelve el otro. Porque también puede haber un viraje en el rol, ¿no? Y todo esto va a tener que ver con la interacción, con aquello que decimos, con aquello que nos dicen. Con esta, como Matt dice, con este reflejo que el otro nos devuelve. Y a partir de ahí vamos a ir tomando diferentes aspectos de la identidad y nos vamos a ir identificando.
Esa mirada que nos construye. El otro me devuelve algo que a veces que estamos tan acelerados que ni siquiera nosotros podemos llegar a saber quiénes somos, todo por llegar a ser unos intelectuales.
La famosa muletilla de la bruja. Cuando no sabemos qué decir. Había un... seguro que era de la India ese. Solamente una vez me quedé mudo. Fue cuando me preguntaron, ¿quién sos? Y lo decía un re sabio, un re capo. No sé si era Tagore o Gibran. Claro, ¿quién soy? La opinión mía, que yo soy muy loco, ¿eh? No, ustedes no me den bolilla. Es que uno, en la medida que es, no sabe qué es. El que es alguien, es protagonista y nunca está pensando en quién es. Anda a preguntarle a Dios, ¿quién sos? Y ese te va a quedar mirando. ¿Entendés? Además no necesita dar cuenta de quién es el que es. En cambio, el que está actuando sí necesita más regodearse en las definiciones de que sí, ¿no? Porque yo soy de Acuario y soy intelectual y soy un ingeniero, soy un amante del rock nacional.
O tenemos roles para cada momento. Somos distintos en cada momento. Y depende de frente a quién estamos. Por ejemplo, si estoy frente a un profesor dando una lección, me tengo que hacer la intelectual, a la que leí un libro de, no sé, 104 hojas, porque lo escribió el profesor, y si no lo sé, si no soy una intelectual, no apruebo.
Esas son las cosas que se aprenden en la universidad. Bien, Guaira.
Pensaba en esta cosa de decir quién soy. Y el preguntarme quién soy. Y que te pregunten quién sos, esperando que te tiren una enciclopedia encima con un currículum bastante amplio y que digas, soy esto, 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 también esto, hice lo otro. Y tal vez uno mismo no se percata del currículum que lleva, como Carlos, por ejemplo, que tiene un currículum así de grande, si lo contaríamos.
Sí, sin insultar, ¿eh?
Y sin embargo, o sea, la cosa esta de soy lo que soy. Y pensar un poco más. Soy lo que soy. Es esto, no el quién soy, sino es lo que soy.
Lo que voy siendo.
Lo que voy siendo.
¿Me la tomás esa o no?
También, es válida.
Bueno, va cambiando.
Exactamente. Vamos, como yo digo, la identidad es una construcción día a día. Es como un rompecabezas. Todos los días vas a ir poniendo una nueva pieza y tal vez nunca termines de armarlo. Y el día que dejes de pensar en que tenés que armar ese rompecabezas es cuando vas a empezar a disfrutar. Ya no se trata de estresarte y preguntarte quién soy y tratar de buscar y empezar a indagar y tantas cosas. No digo que esté mal, está bueno, pero no quedarte en el quién soy y buscar una definición, no existe.
Hay algo sabio en decir yo no sé quién soy. En el idioma quechua no hay forma de decir me gusta tal cosa. Fíjate. Es una de las cosas que uno dice cuando en el medio del baile ¿Y a vos? ¿Vos quién sos? Bueno, mira, a mí me gusta la vida al aire libre, me gusta hacer deporte.
Vivir el hoy.
En quechua no lo podés decir. El idioma te obliga a no subirte arriba de cosas demasiado permanentes, como supuestamente son los gustos en la cultura occidental, sino que te obliga a decir, quiero hacer deporte. Es muy distinto a decir me gusta hacer deporte. ¿Cuánta gente le gusta hacer deporte y no hace? ¿Sí? Dentro de la careta occidental. Y yo creo que hay algo bueno en decir, no sé quién soy, voy siendo como el junco, me dejo llevar por el agua, confiando que algo soy. Y mi identidad también se construye en función de lo que me va pasando, de la influencia de los demás, de mis no saber.
Y de lo que piensan de vos, también a veces te construye. O lo que pensás vos de los otros, los construye. Porque en toda interacción, charla o encuentro que tenemos, atribuimos, nos anticipamos a definir cómo es la otra persona. Y decimos, como escuchábamos en el audio, este sabe mucho. Y él nos decía, sabe mucho, pero de eso. Y nosotros lo catalogamos como que, wow, es un sabio. Pero a veces no lo es.
Acá entraría, relacionándome con el tema de los libros, o sea, no juzgar un libro por su portada. El hecho de la fachada, la careta de arriba, no siempre es lo que hay adentro. Hay que empezar a observar un poco más allá de lo... de lo visible, de lo que podemos tocar y ver, sino ver lo que está más allá. Tal vez cueste, pero no es imposible. Intentar conocer, primero conocernos a uno mismo. Mirar adentro, ver qué hay, y darle un poco más de bola a lo que hay, y no a lo que está afuera. Si bien hay una relación entre lo que está dentro y lo que está afuera, darle un poco más de bola a lo que hay adentro. Darte un poco más de bola, darte un poco más de tiempo. Pensar, no sacamos esa palabra. Sentir un poco más lo que quiero y hacerle caso.
Una pincelada distinta a la tuya, una vez que la tuya quedó dicha, es adentro nuestro, hay tantas cosas que uno podría decir, están todas, no hay ninguna. Podemos ser muchísimos personajes. Y una de las cosas que me enseñó la vejez es... una frase de alguien que no soy yo dice: me alejo de las cosas que se ponen malas si yo me quedo. Y yo la completaría: me acerco a las cosas que se ponen buenas si yo estoy. Fíjate que no hay una definición de yo soy así, me gusta esto, sino una cosa mucho más bajada, más tranquila, de decir: yo con esta situación o con esta persona, con este trabajo, con esta profesión, sintonizo. Estoy cómodo y veo que alrededor mío fructifican las cosas. ¿Qué me importa quién soy? No miro adentro, miro afuera. Estoy lanzado hacia el mundo y me fijo si las flores crecen, si el maíz crece o si se marchita todo y se seca todo. No importa quién sea yo, no hay bueno ni malo, no hay mérito ni culpa.
Cuando leemos un libro, por ejemplo, nos imaginamos y no tenemos el contacto con las otras personas o con la naturaleza, sino todo queda dentro. Y creo que también nos forma nuestra identidad el tener relaciones con otras personas, conversar, saber lo que piensa, saber lo que piensa de mí, saber lo que yo pienso, que él sepa lo que yo pienso de esa persona, y estar en constante charla y descubriendo quiénes somos, o quizás no descubriendo quiénes somos, sino sintiéndonos como personas.
¿Nos vamos al corte?
Nos vamos al corte. ¿Cortés? ¿Estás?
¿Qué vamos a escuchar? Tenemos 5 segundos para decirlo.
Identidad.
Y como dijo la Mauta, el maestro José María Arguedas, el día que los peruanos compartamos una herencia en común, ese día, seremos patriotas, seremos patriotas.
La bruja de las palabras.
Y en identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga dignidad. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga humanidad.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Comienza Espacio Publicitario.